Bueno, Santiago del Estero tiene una visita especial durante estos días, especialmente invitado por Conciencia y Acción Ciudadana. Vino a dar su charla anoche en el CCB, en el Centro Cultural del Bicentenario, el profesor Eduardo Lázari. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en nuestros estudios. Siempre es bienvenido, profesor. Buen día.
No exagere. Un gran gusto, es un placer para mí.
¿Cómo está?
Estar aquí en Santiago y estar en el estudio Panorama.
Bueno, y vino a hablar nada más y nada menos que de nuestra Santa María Antonia de San José, de Mamantula.
Yo empecé la charla diciendo que era un atrevido porteño que venía a Santiago del Estero a hablarle a los santiagueños de una santiagueña, ¿no? Sí. Había que atreverse a eso. Pero bueno, es un evento muy, muy impresionante que además se entronca, me parece, muy bien en los otros hechos históricos, ya que es la significación de que la primera santa nacida en lo que hoy es el territorio nacional argentino, ¿no?
Sí.
Porque a mí me parece, siempre me impresionó mucho que se haya logrado mantener la fama de santidad de esta mujer a lo largo de 2 siglos y un cuarto, ¿no? Es muchísimo tiempo. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica se han perdido miles y miles de personas que murieron en fama de santidad, pero la generación que compartió su vida cuando ya no estuvo, no quedó la memoria. En el caso de Mamantula se mantuvo y no deja de ser muy importante que esa primera santa argentina, más allá de que los argentinos que encontramos la forma de pelear por cualquier cosa, bueno, nació en el virreinato del Perú, era española, bueno, una santa, yo digo que Mamantula nació en el virreinato del Perú,
sí,
murió en el virreinato del Río de la Plata y se hizo santa argentina, ¿no?
Claro.
Y una mujer que, digamos, nacida en Santiago del Estero, entonces vuelve Santiago del Estero a ubicarse en esa condición pionera.
Bien, ¿lo moviliza de alguna manera, lo inquieta, le genera alguna duda de por qué se fue a morir en Buenos Aires?
No, yo creo que ella fue encontrando, si uno mira el escenario en el que ella se mueve,
sí,
es muy interesante porque se mueve en los dos obispados que tenía el territorio nacional argentino, es decir, en aquel tiempo estaba el obispado del Tucumán, uh-huh, Córdoba del Tucumán, que abarcaba Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, por supuesto, y Córdoba, y los, digamos, recorre a lo largo de unos 7 años todos, uh-huh, esos territorios, dejando una gran tarea porque lograba generar discípulas que mantenían ese espíritu, y después salta de obispado, va a Buenos Aires, pero yo creo que con el tiempo hay que armar una biografía más histórica. Hasta ahora la mayoría de las biografías, muy buenas, tienen un perfil de lo religioso, un perfil de la santa, pero ella cuando llega a Buenos Aires se va a misionar a Montevideo y a Colonia,
sí,
es decir, no se instala en Buenos Aires. Y en Buenos Aires sí tiene relación con el virrey, tiene relación con el obispo, y el obispo, que descubre que esta mujer algo tiene, escribe una carta muy interesante, porque él le manda una carta al Papa hablándole, sí, de Mamantula en 1793. 83, perdón. Entonces uno dice ahí, bueno, ¿qué movía esta mujer? Que además después se metió en otros líos, porque se produce un evento muy discutido en la Iglesia Europea, en Alemania, en lo que hoy es Alemania, que el tiempo de los principados germánicos, y Mamantula le manda a un jesuita, que había dejado de ser jesuita porque los habían expulsado, entonces
claro,
algunos mantuvieron su estado sacerdotal, le manda una carta explicándole Mamantula a este jesuita lo que había que hacer en Alemania para preservar a la Iglesia, ¿no? Es decir,
claro,
que evidentemente era una mujer que tenía un conocimiento de las cosas muy, muy fuerte.
Claro, pero desde lo espiritual, desde lo religioso, su obra también puede tener una connotación política, ¿no? En ese sentido,
sí,
digo.
A ver, ella era, era una mujer muy audaz, muy valiente,
sí,
con cierto atrevimiento,
sí,
pero si se me permite la vulgaridad, nunca sacó los pies del plato. Es decir, siempre se mantuvo. Cuando el obispo no le daba calce, lo fue a ver hasta que lo convenció. Pero no hizo nada que no estuviera dentro de lo que era la estructura de la iglesia.
Claro.
Y, de hecho, empieza a construir la Santa Casa de Ejercicios en Buenos Aires recién cuando el obispo la autoriza. Mientras tanto, iba reuniéndose en iglesias que ya existía y generaba un movimiento. Hay una carta de otro... cuando me puse a investigar para charlar sobre ella, apareció otro santiagueño, sí, que hay que rescatar.
Gaspar Juárez. Sí,
sí. Es un
primer botánico.
El primer botánico americano. Es decir, sí, un personaje que, digamos, si uno mira los manuales... Mi esposa es bióloga, entonces a veces cuando aparece la ciencia por ahí, le pregunto. Y Juárez está considerado entre los 10 más grandes botánicos de la historia, sí, en el mundo, ¿no?
Usted sabe, este es de mi pueblo, ajá, es de Pozo Hondo, se llama el lugar, que antiguamente tenía el nombre de Gaspar Juárez. Llega el ferrocarril, uh-huh, y le ponen Pozo Hondo, ¿no?
Ajá.
Sí, sí, su nombre debe ser reivindicado inclusive en el pueblo, en la ciudad. Hoy es ciudad de tercera categoría. Y la esquina donde se levanta la iglesia de la Merced en Pozo Hondo se llama Gaspar Juárez.
Ah,
una de las calles se llama Gaspar Juárez.
Sí, sí.
¿No? Probablemente por ahí comience también de alguna manera ese reconocimiento que se le debe, ¿no?
Claro, un jesuita contemporáneo. Mamantula nace en 1730, Juárez en 1731.
Uh-huh.
Y él escribe, algunos dicen que tiene que ver con la redacción de una biografía. Estudiarla históricamente a Mamantula es muy, muy interesante, porque aparece, por ejemplo, algo que yo desconocía, había oído hablar del estandarte, es alguien que no se sabe quién es, hasta ahora es un escrito anónimo, habría que filológicamente ver si puede ser Juárez o alguien más conocido, escriben una biografía de Mamantula en vida de ella. La escriben en Europa, se traduce al francés, sí, y al alemán. Entonces uno dice, bueno, a ver, esta mujer, nosotros siempre tenemos una tendencia a suponer que porque es vecina nuestra, es una monjita que hizo algo. Evidentemente, transitó por caminos muy interesantes y muy conmovedores en ese tiempo, y bueno, hay que seguir buscando, seguir alentando, descubrir cuestiones, y se va a ir generando, por un lado, indudablemente, así como ha aumentado el culto al cura Brochero, uh-huh, aumentará, es muy interesante porque los dos santos argentinos, Brochero y Mamantula, ambos tienen una fuerte formación jesuítica, ¿no? Eso es también, de alguna manera, una reivindicación al pensamiento del Papa Francisco en forma indirecta. Hay que decir que yo creo que hay que destacar la acción del obispo castrense, Monseñor Olivera, que desde el episcopado está a cargo de la Comisión de la Causa de los Santos. Uh-huh. Entonces, él empezó a mover las causas de los santos que estaban paradas, nadie, sí, se ocupaba. Y es como un juicio, si el abogado no va a preguntar cómo anda el expediente,
claro,
queda detenido, y eso movió la causa de Brochero, la causa de Mamantula, la causa de Fray Mamerto Esquiú.
Sí.
Fray Mamerto Esquiú es beato, un santo varón catamarqueño, y que también la causa estaba parada,
sí,
así que bueno, es un interesante tiempo, y hay que hacer un, digamos, yo creo que, por supuesto, para la religión está el aspecto espiritual, pero hay que ampliar el panorama, y eso sería muy bueno para todos.
Bueno, aquí está Rafael Ledesma también.
¿Qué tal, Rafael?
Qué gusto. Un gusto también.
Un gran placer.
Buscando ampliar ese panorama sobre lo que fue la figura de Mamantula, hablando ya desde el punto de vista histórico, ¿cuánto hay de una influencia de Mamantula en algunos de los quienes fueron los integrantes de la Revolución de Mayo y la Primera Junta. Porque se sabe que por lo menos uno de los asiduos concurrentes a esa casa de ejercicios espirituales era Manuel Belgrano.
Bueno, ahí hay un dato muy interesante, porque lo que debió llamar poderosamente la atención era la masividad y popularidad de los ejercicios que Mamantula convocaba, organizaba, pero siempre venía un sacerdote. Mamantula no reemplazaba al sacerdote en la función sacerdotal. Es decir, por eso digo que era audaz, era valiente, era atrevida, pero no era disruptiva, no rompía con la estructura.
Estamos hablando de una persona que era laica, ¿no?
Porque... Claro, y era laica, exactamente, pero no ocupó ningún lugar en un tiempo. Hay dos documentos que hablan de que, siendo conservadores, dice una carta de Ambrosio Funes, 70.000 personas fueron a los ejercicios. Que eso no nos dice mucho, pero nos dice mucho cuando vemos que la población del virreinato en el territorio argentino no alcanzaba los 150.000 personas. Es decir, que la mitad de la población es como hoy pensar en que a los ejercicios espirituales irían 24 millones de personas.
Claro.
Es decir, epa, ahí te cambia el panorama. Y, digamos, la popularidad de los ejercicios en Buenos Aires no solo era popular, sino que la profundidad ha hecho que la Casa de Ejercicios siga funcionando como tal en Buenos Aires. Está impecable el edificio, se ha conservado a lo largo de 200 y pico de años. Y lo que es muy, muy interesante es que fueron... Se sabe que de esos ejercicios participaron Cornelio de Saavedra, Domingo Mateu, Manuel Belgrano, que Mamantula habría ido un par de veces o más, porque no está registrado día por día, claro, que hacía, a la casa de Manuel Belgrano. Recordemos que el padre de Manuel Belgrano y su mamá, siempre nos gusta reivindicar que la madre de Belgrano era hija de una santiagueña, ¿no? O sea que hay, digamos, yo siempre digo que en Belgrano se entroncan dos grandes raíces, la raíz europea que viene de la Liguria en su padre, y la raíz más profunda de la Argentina que viene de Santiago. Don Domingo Belgrano, que era un comerciante muy acomodado de Buenos Aires, es quien sufraga prácticamente la construcción del templo de Santo Domingo. Es decir, había una profundidad de la fe en la familia. Yo creo que, digamos, no hay ningún documento que haya aparecido hasta ahora que nos permita afirmar que Mamantula haya tenido algún tipo de posición frente a la situación política.
Claro.
De cualquier manera, ella muere en 1799, sobre el fin del siglo XVIII, en un tiempo en que no se preveían las tormentas que iban a pasar solamente 6 años después, con la llegada de los británicos, las invasiones, y ahí que se enciende la mecha que termina con la Argentina independiente, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda, esta mujer, que en los textos de porteños de ese tiempo, en los textos oficiales se omite cualquier tipo de título vinculado a su condición religiosa. No dice ni sor, ni hermana, ni madre. Pero en cartas privadas que la nombran, lo cual habla de la importancia que esta mujer tenía, le dicen madre. Es decir, que evidentemente tenía una maternidad, digamos, espiritual, que sin duda puede haber influido. Pero yo todavía no me atrevo a decir que haya tenido una influencia, claro, política, porque no tenemos documentos, y recién ahora estamos empezando a investigar, porque la causa de canonización, sí, por la cual terminó santa, es una causa que hace hincapié exclusivamente en los temas religiosos.
Claro.
Entonces, sí, algunos documentos que son interesantes por otras razones no están en la causa. Por ejemplo, no se profundiza. Yo sé que Santiago del Estero está al borde de la guerra civil, ¿no? Porque entre la gente de Silípica y la gente de Santiago, que se disputan el lugar de nacimiento, digo, decimos en broma, por supuesto, claro, pero ahora probablemente se pueda estudiar con otra profundidad, porque eso, a los efectos de su santidad, no era tan importante.
Claro.
Sí sabemos que nace en esta zona, Y sí, los documentos, a mi entender, abonan más la idea de que fue aquí en la capital, en Santiago del Estero.
Ah, sí, bueno, bueno.
Porque su testamento, sí, en el testamento dice, natural de Santiago del Estero.
Ajá.
Y generalmente allí, bueno, en realidad hay posiciones, yo ayer lo comparaba con San Martín.
Sí.
San Martín se pierde el acta de bautismo, en esto es igual que Mamantula, no apareció el documento. Por otro lado, cuando San Martín se casa, él tiene que declarar dónde nació. Y él pone natural de las Misiones. Apellido era la capital de las Misiones. Entonces, claro, habla de la región. Todavía no sabemos si Mamantula habla de la tenencia de gobernación, de claro, la jurisdicción, o si habla de la ciudad. Pero bueno, bueno, esa es tan interesante.
Muy interesante. Evidentemente queda mucho por explorar del universo antuliano, podríamos decir.
Exactamente.
¿No? Sí, mientras, sí, sí, mientras crece la devoción.
Bueno, ahora yo creo que va a empezar a crecer mucho, va a empezar, digamos, en muchos altares del país.
Sí.
Va a empezar a estar Mamantula, como está el cura Brochero,
sí,
¿no? Y digamos, en el caso de Mamantula hay una ventaja, digamos, de carácter, digamos, histórica, que es que su imagen ya está consolidada desde hace más de un siglo y medio. Los primeros retratos, incluso el retrato que está allá en la Casa de Ejercicios, ha hecho que se convierta en una figura amable, una figura familiar, ¿no? Todas las discusiones de cómo había que vestirlo al cura Brochero, si había que ponerle el poncho o no.
Claro.
Bueno, y después se optó, bueno, usaba poncho.
Sí, sí. No, todo eso muy interesante. Cómo la iglesia oficializó la imagen de Mamantula, uh-huh, de elegir un rostro joven, ¿no? Que es cómo comenzó ella su obra, ¿no?
Sí, sí.
Todo es muy, muy interesante. ¿No?
Ahí hay que decir que fue importante el hecho de que en el siglo XIX, uh-huh, ya se la declaró de alguna manera sierva de Dios, sí, es decir, que había vivido según la espiritualidad cristiana y venerable, lo cual permitió que se distribuyera la imagen, ¿no es cierto? Y después, bueno, el no haber movido la causa, sí, ¿no? Hizo que un milagro de un siglo atrás, recién ahora, permitiera su beatificación, y luego otro milagro permitió la canonización, ¿no?
Claro.
Es decir, que si la causa se hubiera movido como corresponde, en una de esas, a mediados del siglo XX ya hubiera sido beata, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Bueno, llegó en este momento.
Esas son las cosas que el buen Dios decide cuando...
Dios quiso que sea así, ¿eh?
Exacto. Con un Papa argentino.
Exacto, con un Papa argentino, sí, no, sí. Ni hablar.
Ahí hay que hacer una aclaración que es importante, que por eso destaco la figura de Monseñor Olivera, porque el Papa no se metió en eso. Es decir, no es que dijo, che, bueno, a ver, tráiganme que queremos hacer un Papa, soy un Papa argentino y vamos a ser santos. Sino que Monseñor Olivera, mucho, sí, antes de que el Papa fuera Papa, ya, digamos, desde el año 2000,
comenzó,
empezaba, bien, a preocuparse por los santos argentinos.
Muy bien, perfecto, profesor. Le pido una brevísima definición, ¿no? Sí. Si tuviera que escribir en este momento, comenzar a escribir, la realidad argentina, el presente argentino, ¿cómo lo haría?
A ver, yo creo que es un momento interesantísimo, ¿no? Si uno pudiera abstraerse de las consecuencias de algunas discusiones, es un momento muy interesante porque está esto, yo siempre hago la aclaración, ya me conocen ustedes, que cuando el historiador opina de política o de la realidad actual, es uno más. Yo acá opino como ciudadano, porque los historiadores somos un poco tramposos, porque siempre hablamos de cosas que sabemos cómo terminan.
Uh-huh.
Y el presente no sabemos cómo termina. Quizá dentro de dos meses esto que yo diga no tiene ningún valor. Pero me parece que hay un cambio de paradigma, que ese cambio de paradigma ha descolocado a algunos, ha colocado a otros. Daría la impresión de este par de semanas muy cercano que se ha reestablecido algún ámbito de discusión de la vida política argentina, ¿no? Más allá de que claramente el presidente tiene un estilo donde el confrontar ilimitadamente le ha dado resultado. Uh-huh. Es decir, estamos en medio de un ajuste de las variables económicas muy fuerte, muy significativo. Nunca en la historia moderna de la Argentina ha habido un acomodamiento de las variables económicas, ni en el 2001, tan fuerte en tan poco tiempo.
¿Con el menemismo tampoco?
No, fue mucho más, fue bastante gradual y, digamos, cuando asume Menem, el presidente Menem contó con la ventaja de que el estallido económico se le había producido a Alfonsín. Uh-huh. Eso lo habilitó a Menem a proponer soluciones que, si no hubiera habido un estallido económico, no se hubieran producido. Y fue más largo en el tiempo.
Bien.
Fue más largo en el tiempo.
Ahí está la diferencia.
Hoy, en tres meses, hemos asistido a un acomodamiento de las variables, donde esto que para mí lo hace interesantísimo,
sí,
sorprende el acompañamiento de la gente. Es decir, todas las encuestas, por lo menos que se hacen en el área metropolitana de Buenos Aires, hablan de un acompañamiento al gobierno. Incluso yo tuve la oportunidad el lunes, antes de venir para aquí, de hablar con un encuestador de primera línea, que sobre todo se dedica a las cuestiones sociales más que a las cuestiones electorales. Y lo más sorprendente es que quienes en teoría son más golpeados, porque aquí, digamos, como que el fenómeno novedoso es que parece ser que la gente imperceptiblemente ya se sentía golpeada. Entonces ahora, bueno, me están blanqueando el golpe y me están prometiendo que voy a dejar de estar golpeado, porque es notable que la imagen del gobierno en el sector que más se ha mantenido e incluso se ha incrementado es en la clase baja, ¿no? Entonces, digo, desde esa perspectiva es muy interesante. Bien. Y bueno, si la política en términos de lo que significa positivamente, que es la negociación para lograr el bien de la gente, empieza a funcionar, va a ser interesante.
Bueno, muy bien. Que el espíritu de Mamantula lo traiga más seguido a Santiago.
Bueno, cómo no, además las empanadas son demasiado ricas.
Nah, son las mejores del país. Perdón por la modestia.
Sí.
Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias.
Como siempre, un gusto estar con usted.
Siempre va a ser bienvenido. Bueno, muy bien, el profesor Eduardo Lázari con nosotros. Aquí estamos. No falta nada para las 10 de la mañana.